Región de Murcia. Noticias.
Hemos comentado en este informativo ese anuncio que hacía ayer el ECOFIN, que es la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, de proceder a diversos países de la Unión Europea a liberar las primeras entregas con cargo a los fondos de recuperación. En el caso de España serán unos 9.000 millones de euros que llegarán antes de final de año. La letra pequeña de esta entrega de fondos tiene que ver con la revisión que cada 6 meses harán los responsables de estos fondos en la Unión Europea de la aplicación que se hace, de lo que se va destinando. Se irán dando, en píldoras en los próximos años, pero además del grado de compromiso de ejecución de las cantidades comprometidas anteriormente en los planes respectivos, se irá también haciendo la revisión del cumplimiento de las obligaciones que a su vez cada uno de los países pues se ha comprometido a realizar en materia de reforma laboral, en materia de pensiones o en materia tributaria. Así que, probablemente estas cantidades que irán llegando de Europa tendrán que ir aparejadas, como decimos, de diversas reformas. Entre ellas, quizás, la fiscal. De fiscalidad vamos a hablar esta mañana con el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Dirección de Estudios Tributarios de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas, el profesor Desiderio Romero. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Buenos días. Habrá que cumplir también cuando vayan llegando los fondos europeos con, determinadas exigencias en cuanto a mejorar la tributación o en cuanto a reformar determinada fiscalidad en estos momentos.
Sí, habrá que cumplir con todos estos objetivos. Ahora mismo hay una comisión de reforma tributaria que emitirá sus recomendaciones en el mes de febrero, marzo, está previsto. Y habrá que tener en cuenta esas recomendaciones para reformar, para introducir reformas en la fiscalidad, efectivamente.
Uh-huh. Unas reformas que traerán probablemente una mayor presión fiscal, porque uno de los argumentos que barajan los responsables económicos del Gobierno en distintas ocasiones cuando se le pregunta por este asunto es que, la presión fiscal en España es inferior, incluso en 5 puntos, a la media europea. Pero aquí, profesor Romero, parece que hay algunas matizaciones que hacer. Distinguir, por ejemplo, entre presión fiscal y esfuerzo fiscal, ¿no?
Sí, vamos a ver. España tiene una diferencia en torno a 5 puntos, ¿no?, respecto a la media europea. Estamos por debajo en términos de presión fiscal, eso es cierto. La cuestión es que muchas veces se dice que España tiene una presión fiscal muy baja. Y es verdad que el índice de presión fiscal es un índice muy, muy simple porque, lo que mide es básicamente recaudación con PIB, es verdad, pero cuando hacemos esas comparaciones, hay que tener en cuenta también la renta per cápita de los países, ¿no? Entonces, cuando ponemos en relación presión fiscal con renta per cápita, pues España, digamos que ya no está entre los últimos o entre los la tabla media o en términos de presión fiscal, sino que en términos de sacrificio está muy por encima, ¿no? Uh-huh. Esto es una cuestión, ¿no?
Es decir, que la renta de cada español tiene que hacer más esfuerzo para pagar los impuestos que la renta que percibe otro ciudadano de otro país europeo.
Exacto, es decir, la idea es que no es igual tener una presión fiscal, pongamos, del 40% en España que en Dinamarca, donde la renta per cápita es mucho más alta. Es decir, cuando mayor sea la renta per cápita de un país, el músculo, digamos, que tiene, ¿no?, ese país es más grande para afrontar un determinado nivel de presión fiscal. Entonces, por eso, digamos que la presión fiscal no es un buen indicador para ver capacidad tributaria, pero hay que complementarlo con otros índices, y ese uno de los índices es el de sacrificio fiscal, que tampoco está exento de críticas, pero hay que tener una visión general de la capacidad tributaria teniendo en cuenta una serie de índices. Todos ellos agregados, que todos, insisto, tienen sus limitaciones. Pero es verdad que nuestra presión fiscal está por debajo de la media europea, eso es cierto.
¿Quién nos pide mayor esfuerzo fiscal? ¿El Gobierno central, las autonomías, los ayuntamientos?
Bueno, especialmente es del Gobierno central, porque en el ámbito de las autonomías ya sabe usted que hay una cierta polémica, ¿no?, sobre hay un interés por armonizar algunos impuestos con las decisiones, ¿no? Sobre todo viene por parte del Gobierno central, ¿no? La idea de de armonizar impuestos que tienen las comunidades autónomas y de subir o intentar recaudar más por otros impuestos para reducir el déficit público que tenemos en España ahora mismo, que es bastante elevado, ¿no? Y para tratar de reducir la deuda que está en niveles históricos del 120%.
Impuestos de sucesiones, donaciones, impuestos de patrimonio, que las comunidades autónomas, bueno, tienen discrecionalidad a la hora de aplicarlo. El gobierno, bueno, pues se ha comprometido a dar una homogeneidad a todo ello. Probablemente será al alza, ¿no?, más que a la baja.
Sí, claro, es la pretensión. Las comunidades autónomas tienen desde el año 2001 una autonomía financiera bastante elevada, ¿no?, para introducir o para no introducir los cambios que le permite la ley. Entonces, hay diferencias territoriales para una misma base, depende dónde, en qué comunidad esté, pues que el nivel de impuestos que se paga es más o menos alto. Y bueno, la pretensión que tiene el gobierno estatal de humanizar, efectivamente, desde luego por abajo, es decir, para que haya unos mínimos de tributación en todas las comunidades. Esa es la cuestión, sí.
Uh-huh. Hablábamos de las rentas. ¿Qué pasa con la fiscalidad de las rentas de capital, los impuestos de sociedades? Esos son todos los argumentos que están en estos momentos sobre la mesa. El esfuerzo fiscal que hacen las sociedades a través del impuesto se considera que no está parejo con lo que es las rentas del trabajo, por ejemplo.
Bueno, lo que ha ocurrido, yo creo que esto es un tema bastante amplio. Desde luego, las rentas del trabajo, el peso que tienen las rentas del trabajo en España ha ido aumentando en los últimos años, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de rentas de capital estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de impuestos sociales, estamos hablando de rentas que reciben los autónomos, estamos hablando también de las propias rentas del ahorro. Pero efectivamente, lo que ha ocurrido en los últimos años es que está aumentando el peso que tienen las rentas del trabajo en la fiscalidad global, ¿no? Digamos que en esto también, lo que está ocurriendo es, por un lado, hay varias cosas importantes. Uno, lo que va a ocurrir con el impuesto mínimo, que yo creo que lo comentabas antes, antes de que entráramos, ¿no? El impuesto mínimo de sociedades.
Sí.
Sí, eso es, que eso va a ser un punto importante, ¿no? Porque va a suponer que las multinacionales, cuando, digamos, empiece el acuerdo entre en vigor, que las multinacionales van a tener que tributar con un tipo mínimo de al menos el 15%, porque ahora muchas de las multinacionales están soportando tipos medios efectivos que están por debajo del 15%, ¿no? Algunas de ellas tienen el 6, el 7, el 8%, eso es.
Ha realizado usted, compañía de otros expertos, profesor Romero, estudios en torno al IVA. Y hay un dato que me llamaba la atención. Dicen ustedes que estamos ante la recaudación del IVA menos eficiente, y que incluso si el IVA, en vez de ser del 21% con carácter general, fuera del 10%, sería igual de efectivo en recaudación. Eso me ha sorprendido.
Bueno, claro, lo que estamos diciendo es que la recaudación, cuando medimos la recaudación que se obtiene en España, para hacer comparaciones internacionales, no, nunca se compara en recaudación absoluta, sino en términos relativos, ¿no? Uh-huh. Respecto al PIB, la presión fiscal por IVA, ¿no? Entonces, cuando hacemos comparaciones internacionales, o desde luego entre Europa, España tiene una presión fiscal por IVA que es muy baja, ¿no? Estamos entre las más bajas de Europa, se recauda poco en términos relativos. ¿Por qué recaudamos tan poco? ¿Por qué nuestro nivel de ingresos por IVA es bajo? Básicamente porque el porcentaje de bases que hay en España grabados a tipo normal, es decir, al 21, es muy baja, estamos hablando de un 40%, que es realmente muy bajo, ¿no? Tenga usted también en cuenta que en España tenemos dos tipos reducidos, uno que es súper reducido. No hay muchos países que tengan un tipo súper reducido. En España es del 4, hay muchos países que lo tengan. La mayoría de los países tienen dos tipos y tenemos, por otra parte, un tipo reducido, ¿no? Esa, la existencia de esos tipos reducidos hace que los beneficios fiscales que tenemos, es decir, la pérdida recaudatoria que tenemos por no tener todo al tipo normal, que es, digamos, el estándar, estamos hablando en torno a 30.000 millones de euros. Es una cantidad muy grande. Por otra parte, tenemos en torno a unos 20.000 millones de euros por exenciones, ¿no? El IVA tiene exenciones por sanidad, educación, alquiler de vivienda, etcétera, que son otros 20.000 millones de euros. Entonces, un cálculo muy simple es que si elimináramos todos los tipos reducidos, esto es casi un pequeño ejercicio muy simple, ¿no? Pero si eliminamos todos esos tipos reducidos y las exenciones, podríamos recaudar lo mismo con un tipo del entorno del 10%. Esto, digamos, es un mero ejercicio porque eso no se va a aplicar, pero un poco para que nos hagamos la idea cómo podemos conseguir un impuesto mucho más simple grabando, digamos, todas las bases posibles, pero con un tipo mucho más bajo, ¿no? Uh-huh. En la práctica esto no se hará, porque además esto, digamos, hay ganadores, hay perdedores. Este tipo de reformas tan drásticas siempre tiene, digamos, son difíciles de implementar, pero bueno, es la idea.
Lo dejamos como ejercicio teórico, pero un ejercicio práctico es que se está aplicando ahora en las potencias inferiores a 10 kilovatios. en el recibo de la luz en estos meses. El gobierno dice, bueno, pues ha bajado del 21 al 10%, bueno, con una serie, con una serie de condiciones, ¿no? Hay otros países de la Unión Europea que mantienen el 10% de IVA en la luz y esto les hace más competitivos, ¿no?
Sí.
¿Y por qué aquí lo mantenemos en el 21?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, en cuanto a los tipos de IVA, si uno coge los tipos de IVA que hay dentro de la Unión Europea, la casuística es muy grande, ¿no? Es decir, uno se puede encontrar ya no solamente la electricidad, sino, pues qué sé yo, los alimentos. Hay países que tienen tipos reducidos y otros que graban a tipos normales. Uno coge la hostelería, pues hay tipos reducidos a tipos normales. Quiere decir que no nos podemos fijar solamente en lo que pasa con un bien como electricidad. ¿Debería ser grabada la electricidad al 21%? Pues, hombre, se podría bajar al 10% de forma constante, porque es un bien, digamos, necesario. Pero también tenga en cuenta que el precio de la factura de la luz no solamente está influido por el IVA, sino que dentro de la factura hay otros impuestos, ¿no? Están los impuestos especiales que lo encarecen, primas renovables, el déficit tarifario, y luego, aparte, que el precio antes de impuestos de la electricidad en España ya es elevado, ¿no? Entonces, ¿rebajar el tipo de IVA estaría bien para reducir la electricidad? Pues probablemente sí, pero yo creo que, yo no soy un experto en temas de energía, pero seguramente habría que hacer una revisión de todo lo que hay dentro del precio después de impuestos de electricidad, ¿no?
Ha habido polémica en torno a la, avanzamos en algunos asuntos, profesor Romero, ha habido polémica estos últimos días a tenor de unas declaraciones del ministro Escrivá en torno al futuro de las pensiones y el baby boom. Lo último que dijo en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, después de esas declaraciones más polémicas, fue que planteaba una disyuntiva. Decía, bueno, soportar las pensiones del baby boom va a exigir o bien que haya que subir los impuestos con carácter general, o bien que haya que pedir un esfuerzo impositivo a estas generaciones, apuntando a que quizá habría que elevar las retenciones o los pagos a la Seguridad Social en las nóminas. ¿Usted cree que al final habrá que subir impuestos para tener que pagar las pensiones vía Seguridad Social o vía presupuestos generales del Estado?
Bueno, yo lo que veo que el problema, vamos a ver, las pensiones, desde luego, es decir, en el largo plazo, no solamente hablando de pensiones, sino que yo diría, digamos, que me fijaría un poco más en el contexto más amplio, ¿no? El contexto más amplio es que tenemos en los próximos años, de aquí a los al menos 10 años, un problema muy importante, que es reducir la elevada deuda que tenemos un 120%, es decir, tenemos un lastre muy importante, y desde luego el otro problema es los problemas asociados al envejecimiento, no solamente las pensiones, que tenemos un déficit de unos 20.000 millones, sino también los gastos en sanidad, en atención de personas de mayores que nos va a generar, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que el gobierno va a tener que acometer un proceso de consolidación fiscal y habrá que revisar el presupuesto en sentido amplio, es decir, habrá que ver qué estamos gastando mal, dónde podemos revisar y es posible que en el futuro tengamos que aumentar impuestos para hacer esa consolidación fiscal. Pero, insisto, no solamente estamos hablando de las pensiones, que es una parte del problema importante, sino el problema es la deuda y también los otros gastos asociados al envejecimiento, ¿no? Efectivamente, es un reto. ¿Habrá que aumentar impuestos? Pues muy probablemente.
¿Pero a quién? ¿A las rentas de capital o a las rentas del trabajo?
Claro, ese siempre, es un problema. Claro, ese es un problema muy importante porque, claro, hay que subir presión fiscal, pero la cuestión es qué presión fiscal subimos. Todos los impuestos y las cotizaciones son dañinos para el crecimiento. Claro, la elección no es neutral. Si lo que subimos son las cotizaciones, los impuestos más dañinos para el crecimiento son, por este orden, cotizaciones sociales, impuestos sobre la renta y impuestos sociales. Y los que menos son los impuestos que graban el consumo. Por lo tanto, lo más razonable desde el punto de vista de la teoría económica es que esos impuestos, sobre todo, descansaran, digamos, para no dañar el crecimiento, descansaran más en impuestos que graban el consumo, más que en cotizaciones y más que en impuestos directos. Y lo que queremos es no dañar el crecimiento.
En cualquier caso, habrá que acometer la consolidación fiscal, que en términos que nos entendamos todos, profesor, es subir los impuestos.
Bueno, no solamente subir los impuestos, la vía, digamos, que pensamos rápidamente subir los impuestos, también habría que revisar el gasto. Piense usted que la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hecho en los últimos años un esfuerzo grande revisando, cómo gastamos en algunas políticas, en qué gastamos mal, y lo que se ha visto es que tenemos que mejorar algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, evaluar ex ante las políticas, Por ejemplo, un ejemplo es que las grandes infraestructuras que hemos hecho en España en los últimos años, por ejemplo, en transporte ferroviario, en transporte carreteras, pues hemos tomado medidas sobre esas grandes infraestructuras incluso antes de hacer de analizar la viabilidad de los proyectos. Entonces, quiero decir que hay que revisar el gasto y hay que ver si no tenemos gastos, si no podemos ajustar el gasto, habría que aumentar impuestos, pero no debemos desperdiciar una revisión del gasto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Profesor Desiderio Romero, titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Dirección de Estudios Tributarios de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas. Gracias por compartir minutos esta mañana.
Análisis
en torno a la fiscalía. Un saludo y buenos días.
Buenos días.